Esto es Noticias Mundo Real.
Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecer al señor vicepresidente por la bienvenida que nos ha dado y a toda la gente que está aquí presente. Y, por supuesto, felicitar a todo el movimiento agroecológico uruguayo por esta iniciativa de crear un plan nacional de agroecología que, si fuera exitoso, y esperamos que así sea, sería el segundo en el continente americano. Plan Nacional de Agroecología, que es justamente un plan que refleja la necesidad imperante de imponer nuevos estilos de desarrollo que conllevan a la soberanía alimentaria y también a la conservación de los recursos naturales, las semillas y toda la base ecológica sobre ecosistémica sobre la cual se tiene que basar el desarrollo. Recuerdo los años que vinimos acá, no sé cuándo, 1980, por ahí, 80 y tanto, en esos tiempos, por supuesto que no teníamos acceso al Palacio Legislativo, nos estábamos por ahí en algún lugar de las ONGs, y esto también creo que demuestra que la agroecología se ha posicionado como una ciencia seria y estratégica, y en mi opinión, el único camino para poder dar a plenitud el derecho a la alimentación. Voy a hacer una intervención breve de unos 25 minutos máximo para exponer algunos temas que creo que son importantes para considerar, sobre todo en el contexto de la discusión que se está llevando acá en el país. Realmente, a nivel latinoamericano y a nivel mundial existe un choque de paradigmas. Hay dos enfoques de cómo producir los alimentos que tienen una racionalidad totalmente diferente y que, en mi opinión, no son posibles que coexistan. Aunque sí se habla mucho de la coexistencia, voy a explicar por qué no pueden coexistir, porque tienen dos lógicas muy diferentes en muchos aspectos. La agricultura que llamamos nosotros industrial o convencional es la agricultura dominante. Existen 1.5 billones de hectáreas de agricultura en el mundo, de las cuales el 80% está bajo sistemas de agricultura industrial de monocultivos de altos insumos, de alta demanda energética de agua, que tiene una huella ecológica tremenda, responsable aproximadamente de la producción del 25 al 30% de los gases invernaderos. Y esta agricultura es la que se ha transformado en esa fuerza peligrosa que hablaba el señor vicepresidente, porque es una de las fuerzas de mayor transformación de la biosfera, no solamente por el área que ocupa, que provoca deforestación, sino que también los impactos de la agricultura moderna trascienden más allá de los límites de la agricultura, del espacio de la agricultura. Por ejemplo, tenemos zonas muertas en muchas partes de los océanos del mundo, así como estos lagos que ustedes están, lagunas y lagos que cuencas que están afectadas, que trascienden, ¿cierto?, los límites físicos de la agricultura. Esta agricultura se ha hecho extremadamente ecológicamente simple y homogénea genéticamente. Existen tres especies que dominan más del 50% del área agrícola y que proveen los alimentos mundiales, que son básicamente el maíz, el arroz y el trigo, siendo que nosotros como humanidad nos podríamos estar alimentando 250.000 especies. Y esta estrategia de simplificar la naturaleza como lo hace la agricultura es una estrategia que no está de acuerdo con lo que hacen los ecosistemas. Los ecosistemas son diversos, los ecosistemas son ricos en especies, y por lo tanto lo que hace el hombre de Homo sapiens, que no tiene mucho de sapiens a veces, no tiene concordancia con cómo la naturaleza se ha organizado y cómo ha funcionado por miles y miles y miles. Debido a esta homogeneidad, estos sistemas son altamente vulnerables, no solamente a plagas y enfermedades y malezas, como vemos aquí, ustedes ven la evolución en el uso de pesticidas, por ejemplo, en la América Latina, en Europa, que está creciendo. Pero eso se debe a esa inyección que hay que hacer anual de millones y millones de kilos de ingredientes activos, están asociados con un modelo que es muy vulnerable y que la única manera que pueda funcionar es defenderse contra estas plagas, con estos productos que van causando una serie de efectos ambientales junto con otras prácticas que acompañan al monocultivo. Si nosotros calculáramos, por ejemplo, los costos, en Inglaterra se hizo un estudio, los costos de la agricultura industrial, que son los costos que se externalizan, como por ejemplo la pérdida de suelo por erosión, las emisiones de gases de invernadero, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad, los impactos sobre la salud humana, son aproximadamente 208 libras esterlinas por hectárea. Lo que pasa es que esos costos son externalizados y los paga la sociedad. Por ejemplo, la limpieza de estos lagos que ustedes tienen contaminados es parte del patrimonio, ¿cierto?, nacional, porque ustedes que pagan impuestos con ese dinero que se va a llevar a cabo todo este proceso de transformación de la agricultura en esa zona para hacerla sana y que la gente pueda tomar el agua y esa agricultura, ¿cierto? No lo pagan los que contaminan, no son las multinacionales las que pagan, no son los grandes agricultores los que pagan el costo, no lo externalizan. Y también estamos viendo que esta agricultura moderna está siendo cada vez más susceptible al cambio climático. En Estados Unidos, en el Midwest, en el año 2012, que fue la peor sequía de los últimos 50 años, se perdió el 30% de la producción de maíz y de soya, principalmente soya y maíz transgénico. Y en California, hoy día, después de 3 años de sequía, nosotros ya vemos que hay áreas de 200, 300, 1000 hectáreas que están siendo removidas en el Valle Central porque no hay agua para continuar con el proceso de producción intensiva de esta agricultura industrial. Y bueno, y los transgénicos, que son otro avance de esta agricultura industrial, lo que hace también es no solamente continuar simplificando y homogeneizando genéticamente los ecosistemas, sino que también condena a los agricultores a un modelo de monocultivo y a un aparataje tecnológico, principalmente el glifosato, que tiene una serie de efectos porque la naturaleza, a pesar de que se adapta a lo que los humanos hacen, también reacciona. Y una de las reacciones es las malezas resistentes al glifosato. En este momento existen unas 12 especies en el cono sur que ya son resistentes al glifosato, y luego entonces se empiezan a producir estos espirales, de manera que ahora el 2,4-D y otros herbicidas van a tener que volver a utilizarse, ya que las malezas no responden a las aplicaciones del glifosato. Entonces, yo diría que a nivel latinoamericano, a nivel mundial, inclusive pienso que acá en Uruguay, por lo que he leído y he conversado en estos últimos 2 días con muchos colegas y otra gente, es que los síntomas de esta crisis industrial se manifiestan primero a través del avance de un monocultivo que homogeniza genética y ecológicamente y que crea más mayor vulnerabilidad. Segundo, se enfatiza un modelo agroexportador que a la vez va teniendo efectos sobre la autosuficiencia alimentaria en los países. Los impactos ecológicos, ¿cierto?, y a la salud humana de todo este paquete agrotóxico biotecnológico también se empieza a manifestar. Se produce concentración de tierra, extranjerización, en otros países hay acaparamiento de tierra. También esto conlleva el desplazamiento de agricultores familiares. Escuchaba que en Uruguay, aproximadamente en los últimos 10 años, han salido 40% de los agricultores familiares en cierto parte de por año, 1.200 por año, en Estados Unidos son 210 por día. Y esto conlleva también al atraso de las comunidades rurales, pobreza, hambre, falta de oportunidades, mercado, etc. Y lo que hace esta agricultura industrial es que empieza a disminuir o a eliminar el trabajo, ¿cierto? El trabajo rural, debido a que por un lado se empiezan a utilizar todas estas tecnologías de ahorradores de mano de obra. Por otro lado, las grandes fincas al expandirse absorben las pequeñas, lo que resulta en menor número de fincas y por lo tanto menor número de familias y de agricultores y menor mano de obra. Y por otro lado, lo que está sucediendo en muchos países de América Latina, no sé si en Uruguay, pero escuchamos que sí, están entrando las empresas mineras, por ejemplo, que también están llevando a que se absorba esa mano de obra y que de otra manera se estaría dedicando a la agricultura para las operaciones de minería. Bueno, entonces, lo interesante es que este sistema industrial alimentario, aunque es dominante, solamente produce el 30% de los alimentos que consume la humanidad, a pesar de que ocupa el 70 al 80% de la tierra, ocupa el 80% del agua y el 80% de los combustibles. Entonces, en conclusión, yo creo que una de las cosas que por lo menos en la antropología nosotros estamos de acuerdo, y que después de 6 décadas de enormes horas de ciencia agrícola, inversión y desarrollo tecnológico, la revolución verde no solucionó los problemas del hambre y la pobreza, y el costo social y ecológico fue tan grande que superó los posibles beneficios que mucha gente dice que la revolución verde tuvo. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Una agricultura nueva, una agricultura que se adapte a las condiciones actuales de la humanidad, porque los presupuestos de la revolución verde, cuando la revolución de verde de los años 1950, se pensaba que nunca se les ocurrió que, por ejemplo, iba a haber cambio climático, o que el agua sería escasa, o que el petróleo subiría de precio. Eso no existía en la mente de la gente que planificó la revolución verde, y esos presupuestos hoy en día ya no son válidos. Entonces tenemos que buscar una agricultura que sea más independiente del petróleo, que sean agroecosistemas de bajo impacto ambiental, que sean resilientes al cambio climático, sean capaces de adaptarse a las variaciones climáticas del futuro y de hoy. Ya el cambio climático está manifestándose. Que sea una agricultura multifuncional, que no solamente produzca alimentos, sino que tenga otros servicios culturales, ecológicos, como por ejemplo estudios que están demostrando de que ciudades que están rodeadas, por ejemplo, de caña de azúcar en el estado de Sao Paulo, son 5 grados más calientes que ciudades que están rodeadas de pequeña agricultura con el efecto aldeo. Y tenemos que también empezar a pensar en sistemas alimentarios locales, porque resulta que en el año 2030 la humanidad, 75% de la humanidad vive en ciudades, y las ciudades con poblaciones de mayor de 10 millones de habitantes se van a triplicar. Y una ciudad de 10 millones de habitantes requiere que se importen diariamente 6.000 toneladas de comida, las cuales tienen que viajar en promedio 1.000 kilómetros. Imagínense ustedes las implicancias en cuanto a energía, emisiones de gases invernaderos y la vulnerabilidad que puede tener una ciudad que dependa de que sus fuentes de alimentos tienen que venir de afuera. Entonces, pero además de eso, toda esta propuesta tiene que tener una nueva ética. Esa ética de integrar, lo que decía el señor vicepresidente, una perspectiva social que tome en cuenta el derecho de los pobres, porque los pobres son los que están con hambre, no somos nosotros. Y existe el derecho al alimento como un derecho humano fundamental que tiene que hacerse valer. Y también, en mi opinión, tiene que desafiar el derecho de la propiedad privada como algo absoluto e inviolable y reivindicar el propósito social de las formas de propiedad. Por eso que existe el concepto de la función social de la tierra. Y eso se aplica en ciertos países como, por ejemplo, Brasil. Entonces, lo que andamos buscando es una agricultura que tenga alta productividad, alta diversidad desde el punto de vista ecológico, que tenga una alta eficiencia, y eso se logra a través de la aplicación de lo que nosotros llamamos principios agroecológicos, que permite que los sistemas funcionen sin insumos externos, sino que más bien funcionan debido a que el ecosistema agrícola tiene biodiversidad que está auspiciando el funcionamiento del sistema. La fertilidad del suelo, el control biológico, etc. Y que también tenga altas tasas de reciclaje de biomasa, de nutrientes, de materia orgánica, y eso se logra a través de la integración en el tiempo y en el espacio de sistemas diversificados con animales y plantas, sistemas agroculturales, rotaciones, sistemas ecopastoriles, etc. Quienes se acercan un poco a esa lógica de agricultura son los campesinos. Nosotros en América Latina, a pesar que en el Cono Sur, yo vengo de Chile, casi las poblaciones indígenas fueron eliminadas totalmente. Existen todavía zonas como las zonas andinas, las zonas mesoamericanas, las zonas del trópico húmedo, etcétera, donde existen poblaciones indígenas que han estado practicando agricultura por más de 1000 años. Y ellos son interesantemente que esta red de campesinos a nivel mundial producen el 50 al 70% de los alimentos que comemos, pero solamente controlando el 25 al 30% de la tierra, el 30% del agua y el 20% de los combustibles. O sea, es una agricultura bastante eficiente porque son los que producen la mayor cantidad de comida que nosotros comemos los días a nivel mundial. Esto varía de acuerdo a países, pero les quería mostrar, por ejemplo, en Chile, que es un país en el cual las políticas han sido favorables para los campesinos, aún producen bastantes hortalizas y cultivos extensivos. Ecuador, con menos del 3% de la tierra, produce la mitad de las hortalizas, 46% del maíz y bastante cereales y legumbres. Y en Cuba, bueno, el rol de los campesinos ha sido fundamental. En Brasil, los vecinos de arriba, interesantemente, la agricultura familiar, controlando el 24% de la tierra, representa el 84% de las fincas, dan 3 veces más empleo que el agro del negocio y producen la mayoría de los alimentos que comen pueblos brasileños. Y es por eso que el gobierno de Brasil creó un ministerio de desarrollo rural específicamente para atender la agricultura familiar. Y por otro lado, debido a la presión de los movimientos sociales, que no solamente los movimientos campesinos, sino los movimientos de la sociedad civil en general, fueron los que presionaron para que el gobierno se viera cierto obligado a crear el Plan Nacional de Agroecología que hoy día existe en ese país. Ahora, es interesante ver que hay muchos mitos sobre la agricultura familiar. Por ejemplo, resulta que la agricultura familiar es mucho más productiva que la larga escala. Si nosotros medimos lo que se llama productividad total, ahí a la derecha ustedes van a ver unos gráficos que el eje vertical es básicamente la productividad total, y el área, en la medida que se va extendiendo, que se va expandiendo el área de la finca, se va decreciendo la producción total. Cuando hablamos de producción total, es todo lo que produce la finca. Porque, por ejemplo, un monocultivo puede producir 12 toneladas de maíz y una pequeña finca produce 1 tonelada de maíz. Pero además de maíz, produce frijoles, huevos, frutas, leche, etc. Eso es lo que se llama la productividad total. Cuando nosotros consideramos la productividad total, estos sistemas son mucho más productivos de alimentos. Un ejemplo, la milpa, por ejemplo, que es un sistema tradicional en Mesoamérica de maíz con frijol, con calabaza, con chile, etc., demuestra que estos sistemas, debido a que utilizan muy bien los recursos de agua, de nutrientes, de energía solar, son capaces de producir más que el monocultivo. Eso se calcula con un índice que ahí aparece, que se llama LED, que es el, por decir, el uso equivalente de la tierra, y un valor de 1.6, por ejemplo, significa que se necesitan 1.6 hectáreas de monocultivo para igualar lo que se saca de una hectárea de policultivo, porque el policultivo lo que hace es sobreponer 2 sistemas o 3 sistemas de cultivo y hace un uso mucho más eficiente de los recursos de agua, de nutrientes, etc. Y además, la contribución nutricional de tener una finca diversificada, ustedes ven, es obvio, que si yo solo tengo maíz, saco ciertos nutrientes, ciertos minerales, ciertas vitaminas, pero si tengo maíz, más frijol, más chile, etc., la riqueza nutricional de la producción es mayor, que es un punto muy importante, porque además de hambre, existe un hambre invisible, que son la deficiencia de micronutrientes en muchas zonas urbanas y rurales de América Latina. Entonces, la agroecología es una ciencia que, por un lado, toma la contribución, ¿cierto?, del conocimiento de las universidades, de los centros internacionales, la ecología, de los centros de investigación, la sociología, la antropología, las ciencias agrícolas básicas, pero también toma en consideración el conocimiento tradicional milenario que se ha acumulado en la región, y lo que trata de crear un diálogo de saberes de los cuales se derivan principios. Estos principios, que son 5, que es la diversificación, el reciclaje, la integración, las sinergias, etc., toman formas tecnológicas específicas de acuerdo a las condiciones específicas de cada zona y de las condiciones de los agricultores de esa zona. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de diversificación, pueden ser policultivos, pero ¿qué tipo de policultivo? O sea, depende de las condiciones sociales, económicas, ambientales de cada zona. Entonces, las características de estos sistemas, que son sistemas diversos, integrados, con muchas sinergias, donde hay muchas interacciones que proponen procesos fundamentales como el reciclaje de nutrientes, fertilidad de suelo, control biológico, mucha eficiencia desde el punto de vista de la utilización de los recursos, y una cosa muy importante, resiliencia frente a los impactos de las disturbancias y las variaciones climáticas extremas. Ahora, ¿es posible o no una agricultura divorciada del petróleo? Bueno, interesantemente tenemos un experimento en nuestra región que se llama Cuba, porque lo que sucede es que cuando cae el bloque socialista, como ven ahí ustedes en el 89, bajaron las importaciones de petróleo, fertilizantes, pesticidas, etcétera, en más del 60%. ¿Qué pasaría si mañana Uruguay le cortaba la entrada de fertilizantes, pesticidas y petróleo? ¿Qué pasaría con toda la agricultura? ¿Colapsaría? Bueno, en Cuba fue interesante. Colapsó, pero colapsó la agricultura industrial estatal, las grandes fincas estatales que dependían del cultivo de maquinaria. Y ahí ven, por ejemplo, que para diferentes cultivos, la barra más clara era antes del periodo especial, la contribución de los campesinos. Y después del periodo especial, la barra negra demuestra que los campesinos fueron los que produjeron comida cuando no había fertilizantes, cuando no había pesticidas, cuando no había petróleo, porque ellos ya llevaban sistemas adaptados que se iban manejando de forma más agroecológica, mucho antes de los 89. Y estas estrategias que usan los cubanos son estrategias que todos los agricultores, incluso los de la red acá, que son las típicas prácticas agroecológicas, ¿cierto? De rotación, intervención animal, policultivo, abonos verdes, etc. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los 130.000 agricultores cubanos agroecológicos pertenecientes a la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores que tiene. Este es un agricultor de Santo Espíritu, es el comienzo de su finca cuando recién comienza la transformación, ¿cierto? De ese monocultivo a un sistema, ¿cierto? Rediseñado con los principios agroecológicos. No tengo detalle, tiempo de entrar en detalle, pero que interesantemente hicimos un análisis. Hicimos un análisis con un colega cubano, Fernando Funes, que demuestra, por un lado, que el nivel de producción es tan alto desde el punto de vista de proteínas que puede alimentar con la producción de una hectárea 34 personas por año, con una eficiencia energética de 30, significa que coloca una kilocaloría y saca 30 de vuelta. No existe ninguna agricultura más eficiente desde el punto de vista energético que ese tipo de agricultura. La otra cosa que hemos encontrado a través del tiempo y con muchas experiencias que comenzaron las ONGs acá en América Latina en los años 80 es que la agroecología también promueve autonomía de los mercados de insumos, porque no dependen los agricultores de insumos externos, autonomía de los mercados de alimentos porque son capaces de producir sus propios alimentos, y un excedente, después de lograr esa soberanía familiar y regional, un excedente que se puede direccionar a los mercados para ingresos ingresos adicionales. Este es un ejemplo, que es un ejemplo que siempre mostramos en Chile, donde en los años 80 un grupo de agrónomos nos preguntamos si era posible alimentar a una familia de 5 con media hectárea, sin la utilización de productos externos, ni fertilizantes químicos, ni orgánicos, sino más bien con un rediseño, nosotros llamamos rediseño rural. Bueno, sin entrar en mucho detalle cómo se maneja eso para resaltar la literatura, nosotros encontramos que después de 3 años de establecer la infraestructura agroecológica, la rotación, la diversificación del sistema, ustedes ven que las producciones que se lograron no solamente alimentaban a una familia 5, sino que había un excedente que se puede transformar en proteínas, calorías, y ese excedente permitió que esa familia tuviera un ingreso de $1,600 si vendía esa producción. Pero además de eso, no compraban comida, ni compraban insumos. Entonces, no solamente estaba el ingreso por la venta de productos, sino también porque tampoco compraban comida, que pueden ser unos $300-400 adicionales, y que los insumos externos iban bajando con el tiempo. Y lo otro que bajaba era la mano de obra. La mano de obra al comienzo, para instalar lo que se llama la infraestructura ecológica, el diseño ideal, era alta, pero a través del tiempo bajó de 70 horas semanales a 30. O sea, esos campesinos tenían tiempo extra, por un lado, para darle valor adicional o agregado a sus productos o vender su mano de obra. Pero muchas veces la mano de obra es mal pagada y ellos tenían entonces, por ser soberanos alimentariamente, decían: yo no le trabajo a un agroexportador que me va a pagar $1 al día por ir a cosecharme su uva. Entonces es muy diferente un campesino que esté soberano alimentariamente y tecnológicamente de estos campesinos que no tenga esa soberanía, que sí tiene que vender a fuerza su mano de obra, ¿cierto? Barato. Ahora, estos sistemas que estamos viendo también que son resilientes al cambio climático. Este es un ejemplo en Colombia, ¿cierto? De la transformación de praderas, que quizás sea más cercano a lo que ustedes hacen acá, por ser un país, ¿cierto? De ganadero, de lechero, donde vemos que se transforman estos sistemas, ¿cierto? Con sistemas silvopastoriles, ¿cierto? Y lo que se empieza a dar ahí es que, primero que nada, hay mayor conservación de humedad, menor temperatura, menor evapotranspiración en los sistemas silvopastoriles, la producción de leche es mayor y el bienestar animal es mejor. Aquí vemos, por ejemplo, la productividad en una reserva, en una finca que se llama Latico, donde ustedes ven que la producción de leche se mantiene constante independientemente del régimen de precipitación. Eso es lo que nosotros llamamos resiliencia, la constancia de producción, la capacidad de mantener esos niveles de producción estables a pesar de las variaciones, justamente porque en ese ecosistema empiezan a producir una serie de condiciones que permiten que se conserve agua y otras mecanismos. ¿Cómo se empieza a difundir todo este conocimiento? A través de las redes de campesino a campesino, que comienzan primero en Tlaxcala, México, descendiendo después a Guatemala, pasan a Cuba, pasan a Nicaragua, y es un mecanismo básicamente de extensión horizontal, en la cual se crean redes de agricultores, y estos agricultores muchas veces también en colaboración con extensionistas crean un proceso, ¿cierto?, de intercambio de experiencias. De ahí vemos un campesino, por ejemplo, de una comunidad que viene a otra y les enseña, por ejemplo, técnicas de conservación de suelo, y esos otros campesinos ahora tienen un efecto multiplicador y empiezan a entrenar a otros campesinos y otros productores en el mantel. Lo otro que está sucediendo es que los agricultores agroecológicos están viendo que es necesario empezar a controlar territorios, porque muchas veces ellos hacen un esfuerzo por hacer una finca, un predio, pero están rodeados por agricultura que viene de vecinos que los contamina, que les seca las cuencas, que les contamina las cuencas, etc. Entonces hay todo un esfuerzo de empezar a crear territorios agroecológicos donde varios agricultores se transformen a la producción agroecológica. Y esa puede ser una oportunidad interesante, por ejemplo, en estas cuencas que ustedes están hablando. Estos territorios son como reservas, por un lado de biodiversidad, zonas de agua, de fábricas de agua, de recursos fitogenéticos, etcétera, etcétera, y que se están como defendiendo un poco a las agresiones que está teniendo, ¿cierto?, la minería y las plantaciones y los cultivos contra el modo de vida de muchas comunidades campesinas. Pero hay veces que resulta que los campesinos controlan territorios, como en este caso en Oaxaca, en México, pero esos son territorios totalmente destruidos, que han sido deforestados, que han sido erosionados, que han sido sobrepastoreados, pero deciden quedarse ahí y restaurar. Entonces, todo un proceso también de restauración ecológica, porque muchas veces nosotros llegamos a una zona donde hay que empezar una restauración ecológica, para poder tener un proceso de restauración ecológica, ¿cierto? Bueno, estos campesinos se organizaron, empezaron a crear las técnicas de conservación de suelo, las técnicas de cosecha de agua, y de esa manera comenzaron entonces a viabilizar los sistemas de producción. Este es otro caso en Colombia, donde se hace una restauración ecológica de la cuenca, sobre todo la reforestación de la cuenca. ¿Por qué? Porque el punto limitante de ahí era agua, y había que recuperar agua, producción de agua, para poder después viabilizar la agricultura en esa zona. Entonces vemos que la agroecología trabaja a nivel de fincas, la restauración ecológica trabaja a nivel de paisajes, pero también esos paisajes están insertos en el territorio. Y en esos territorios entonces hay muchos actores en los cuales es necesario que se haga una alianza entre todos para poder avanzar. Entonces, la Vía Campesina, que es uno de los movimientos campesinos más grandes del mundo, han tomado la agroecología porque consideran que tiene varias ventajas que están ahí, y es como la parte, uno de los pilares fundamentales de la estrategia de la soberanía alimentaria, ¿cierto? Y la soberanía alimentaria lo que tiene, por un lado, es la propuesta agroecológica, por otro lado las organizaciones campesinas y de agricultores, y por otro lado el apoyo del Estado. El Estado tiene que dar los incentivos a través de estas leyes, por ejemplo, tiene que dar oportunidades de mercado, la investigación, la extensión tiene que ser agroecológica, etc. Y al centro de eso está, por supuesto, el acceso a la tierra, el acceso al agua, a las semillas, pero también, como ven ustedes alrededor del círculo, si la agricultura familiar se transforma y es considerada estratégica, nuestro interés estratégico nacional, tiene que protegerse contra los mercados globales. Y es ahí donde tiene que haber políticas bien claras de que defienden a protegen a los agricultores pequeños, porque no están en las mismas condiciones que los grandes en estos mercados globales. Entonces hay muchas propuestas que se han hecho en diferentes países sobre el desarrollo rural. Por un lado, lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, ¿cierto?, que se cumpla la función social, programas de desarrollo rural integral, que no solamente promuevan restauración ecológica y producción, sino que den oportunidades también de salud, de educación, de esparcimiento, de infraestructura a las poblaciones rurales, y que se tome entonces la agricultura familiar como clave para el desarrollo, como eje para el desarrollo, y para la generación y dignificación del trabajo, el acceso a alimentos en cantidad, calidad y barato para las poblaciones rurales y urbanas. Y para esto se necesita que haya una participación de la comunidad en la planificación. No solamente tiene que venir de arriba, ¿cierto?, de los expertos, sino que tiene que ver con un proceso participativo, un enfoque territorial que debe reconocer esa heterogeneidad social, ecológica, cultural, económica, un reconocimiento de que estas reservas, de estos lugares que se transforman en reservas campesinas y otras formas de asociatividad solidaria, y como decía anteriormente, proteger la lucha campesina a la medida que se inserta en el proceso de globalización. Y hay muchas iniciativas legales a nivel de los países.
pero también existe una gran distancia entre lo que dicen esas leyes y lo que se está haciendo, porque muchas veces podemos nosotros declarar que hay un plan nacional de agroecología, pero ¿quién lo lleva a cabo? O sea, los técnicos de nuestros institutos de investigación y extensión están formados en la agricultura convencional. Entonces hay que hacer un reentrenamiento, una reeducación, ¿cierto? Tenemos que formar los futuros agrónomos en la agroecología de manera que se pueda llevar a cabo. O si no, también hay resistencia de ciertos sectores que se implementan las leyes. O salen gobiernos que las leyes están ahí pero no las financian. Entonces también hay muchas... No garantiza el hecho de tener una ley nacional o alguna iniciativa, sino va acompañada también de la voluntad política. Entonces, ya para ir terminando, hay varios actores que están en una región que tienen diferentes capacidades, diferentes niveles de conocimiento. En común tienen que establecerse una estrategia y vemos que muchas veces en una región podemos nosotros tener como dos caminos, ¿no? Uno es el desarrollo industrial, que es el desarrollo imperante, y por otro lado lo que queremos desarrollar es un nuevo estilo de desarrollo territorial con una identidad cultural, con una base agroecológica. Y hay veces que nos fijamos que como que son dos caminos paralelos, pero realmente en la realidad, cuando nosotros tratamos de hacer desarrollo en regiones donde existe mucha heterogeneidad, muchos actores, muchos intereses, realmente es un sistema muy complejo. Este manejo de la complejidad en los proyectos es fundamental, que lo mapeemos y veamos cómo se van a resolver los conflictos que van a surgir, ¿cierto?, por los diferentes intereses de diferentes actores, etc., para poder realmente decidir un camino hacia la sustentabilidad, hacia la resiliencia. Y bueno, se ha hablado de que un camino podría ser de que estos imperios alimentarios, por ejemplo, que estrangulan el sistema alimentario, quizás no se pueden cambiar, y lo que hay que hacer es crear un bypass, ¿cierto?, donde creamos territorios campesinos o de agricultores familiares con mercados solidarios y con todo un apoyo, crear un bypass de manera de que existan dos modelos que hasta cierta medida coexisten, no porque sean compatibles, sino porque tienen que coexistir. Entonces, ya para terminar, yo creo que hay tres requisitos fundamentales para crear estos sistemas alimentarios nuevos, y esto también lo ha recalcado, por ejemplo, Oliver de Schutter, que fue el reportero de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación. Primero, tenemos que garantizar la disponibilidad de alimentos sanos para todos, no solo para la clase media, porque eso es lo que sucede con la agricultura orgánica, por ejemplo, en California, que solamente alcanza un cierto sector de la población. Esto tiene que ser para todos los pobres principalmente. Y que la oferta de adaptarse a las necesidades de toda la población, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, los cambios de la constitución de dietas, asociados a la urbanización, los cambios en el uso de la tierra, todo eso tiene que ser considerado. El segundo es que la agricultura desarrollarse de modo tal que aumente los ingresos de los pequeños agricultores y de los sectores consumidores más pobres, de manera que tengan acceso a la comida que producen agroecológicamente los pequeños agricultores. Y esto estimula la demanda de bienes y servicios de los vendedores y proveedores de servicios locales. O sea, tomar la agricultura familiar como eje del desarrollo económico de una región. Y lo último es que la agricultura no puede poner en peligro su capacidad de satisfacer las necesidades futuras, ya que todo esto que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del suelo, la erosión, etcétera, que están asociados a este modelo de agricultura industrial, van socavando la capacidad de los recursos naturales para que la agricultura permanezca en el futuro, ¿no? Y el cambio climático agrava más aún la situación, porque nosotros, nuestros países, somos receptores del cambio climático, no somos los creadores del cambio climático. Hay países que son responsables del cambio climático, hay países que son los receptores, y Uruguay es un país receptor, ¿cierto? Y por lo tanto, tenemos que, con mayor razón, adoptar estrategias agroecológicas que nos permiten garantizar la resiliencia y la soberanía. Muchas gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.